Sí, a mí me parece que está bueno hablar del encuentro y aprovechar esta instancia, esta posibilidad de comunicar, porque me parece que el encuentro tiene una particularidad, que es un hecho político, creo que es el hecho político por excelencia más invisibilizado por los medios de comunicación hegemónicos. Invisibilizado por un lado y a la vez tergiversado por otro lado. Es un hecho que hace muchos años ya que es muy masivo, vos hablás de 200.000 personas, que la verdad que hace muchos años junta a muchísimas mujeres, por un lado, y por otro lado también me parece que hay una palabra que lo caracteriza, que es la transversalidad en términos políticos, de partido, en términos también federales. La verdad que es un... Vieron que el encuentro todos los años va cambiando de provincia. Suele darse el año pasado, sí, por ejemplo, buenísimo. Fue en Trelew, el otro en Rosario, en San Juan, etcétera, en Mar del Plata también, digamos, va por trasladándose por todo el país, y la verdad que es un hecho bastante invisibilizado y tiene una particularidad también, que es lo que se muestra en general, es la marcha. ¿Vieron la marcha con la que finaliza el encuentro? Ni siquiera la marcha, lo que se muestra es un pedacito, sí, mínimo, y si hay de la
algún
marcha.
Un tipo de incidente es el que más. Exacto. Pero nadie habla de los 87 talleres, porque en todos los casos son muchísimos.
A eso iba, lo que no se habla es de la reflexión que atraviesa el encuentro, ¿no?
Y además el documento que también siempre se hace, ¿no?
Sí, sí, sí. Pero a mí, sobre todo, me gusta pensar en esto, en esto de que en los medios, como pareciera que no entra la reflexión, no este tipo de reflexión. Y me parece que hay algo que molesta también del encuentro de mujeres, que es profundamente político el encuentro de mujeres. Y digo esto, que es profundamente político, porque me parece que así hay un lugar donde se entiende, y se entiende de manera, digamos, donde sí hace cuerpo esto de que lo personal es político, es en el Encuentro Nacional de Mujeres, ¿no? Donde van muchísimas mujeres y disidencias, que es una palabra que no me gusta, pero la vamos a usar para resumir, de todo el país, y no solo de todo el país, sino, decía antes, de distintos sectores sociales que se acercan, muchas por ahí con distintos recorridos en el feminismo, con distintos niveles de politización, vamos a llamarlo, que van quizás a contar una simple experiencia de vida, van a contar, por ejemplo, cómo son violentadas por distintos hombres, van a contar qué tipo de violencias obstétricas sufrieron. Hay un taller muy lindo de maternidades al que yo fui el año pasado, que la verdad es un espacio que no existe en el resto del año. Me parece que el encuentro tiene esto de que lo personal es político y lo lleva al cuerpo, y al cuerpo tanto individual como colectivo, ¿no? Y por otro lado digo esto de que es profundamente político, porque son mujeres ocupando el espacio público, mujeres ocupando las plazas, las escuelas, las calles, que es algo que realmente que no se da, ¿no? Cotidianamente, por lo menos no se da de esa manera, y la verdad que caminar siendo mujer por la calle es algo que acá pareciera un lujo, ¿no? Caminar siendo libre, sin miedo a nada, ¿no? Sin miedo no solo a que te violen y obviamente las cosas más extremas, sin miedo a que un chabón venga y te diga, entre comillas, un piropo que te haga sentir incómoda, sin miedo a nada, ¿no? Y el encuentro es un poco eso también. El encuentro es ir a un taller a reflexionar, el encuentro es encontrarse con un montón de mujeres de todo el país, de distintos tipos de extracto social, económico, cultural, es eso, ¿no? Y por eso a mí me gusta también mucho esto de hablar de plurinacional, ¿no? La verdad es que realmente lo es, entonces me parece que esto le pone una palabra o le pone varias palabras a algo que existe y que cuando no se nombra pareciera que no existe. Y eso pasa con el encuentro en general. No existen los medios hegemónicos de comunicación. A mí realmente, si el encuentro se midiera con la vara que se miden otros hechos en la vida cotidiana, el encuentro tendría que ser tapa de diarios. Porque la cantidad de mujeres que están ahí, que dedican un fin de semana largo entero de sus vidas a reflexionar acerca de su vida, de la política, de los desafíos que existen, que tenemos como mujeres, como colectivo, que tenemos como quedarnos en términos de lucha contra el neoliberalismo, que esto está muy presente también dentro del encuentro de mujeres, en el documento que vos hablabas, Claudio, recién. Uh-huh. Y la verdad que esto tendría que ser tapa de diario. No sé qué piensan ustedes, pero a mí realmente me llama a la atención.
La verdad que sí, yo me parece lo mismo, ¿no? Es lo que a veces discutimos en las clases que compartimos, ¿no? De periodismo, que bueno, la prensa hegemónica decide también y de alguna forma acata los grandes acuerdos, ¿no? Que hay culturales, y por eso se quiere tapar. Pero evidentemente esto, yo creo que en algún momento se va a terminar de romper, ¿no? Y va a quedar claro, bueno, que hay que no solo prestar atención, sino incluso hasta imitar ese ejemplo, ¿no?
Sí, sí. Y hay algo, que hay una frase que a mí me gusta mucho, de que una vez le escuché decir a Luciana Péquer en un panel, de algo que pasa en los encuentros, que lleva en su semilla algo muy revolucionario, me parece, que es el hecho de que las mujeres estamos ahí cantando, gritando, reflexionando, y no necesitamos de un varón que legitime ese acto que estamos llevando a cabo. Y en el momento a mí eso que dijo Luciana me llenó de contradicciones, ¿no? Porque también está esta discusión, bueno, ¿cuánto el feminismo, cuánto se incluye al hombre, se necesita al hombre en esa lucha, ¿no? ¿Qué lugar ocupa el hombre? ¿Y por qué también a veces, muchas veces aparece, bueno, ¿por qué es un encuentro de mujeres y no de hombres, no? Bueno, eso me parece que en algún punto en el feminismo de alguna manera está saldado, es un encuentro en el que se necesita, digamos, es un espacio hiper necesario, de un encuentro muy genuino, y cuando digo genuino quiero aclarar esta palabra, no me refiero a político, sino, como dije antes, a todo lo contrario, al sentido más amplio y más profundo de lo político, que es esto de que lo personal es político, y genuino en términos de que se llega pasándolo por el cuerpo, desde un lugar real y no de algo que se nos impone de afuera. Pero esto, digo, vuelvo a esta frase de Luciana que a mí me parece clave, ¿no? Para pensar en cada uno de los niveles de nuestra vida. Es un lugar donde no necesitamos que un hombre valide nuestra palabra. Y eso hoy es revolucionario.
Uh-huh. ¿Puedo hacer un comentario crítico desde mi postura? Yo en general no acompaño los procesos que son con exclusividad de género, ¿no? Y me parece que en este caso lo que se está obviando, que el proceso de concientización social tiene que abarcar a todos los géneros. O sea, de poco sirve que la mujer vuelque entre mujeres lo que le está ocurriendo en la sociedad, si el hombre no asume lo que vino haciendo con la mujer históricamente, si no tenemos conciencia. O sea, yo escuchaba recién el comentario de que hasta en los partos se fuerza la situación. Bueno, los partos no siempre son asistidos por hombres, son asistidos también por mujeres. O sea, creo que cerrarlo en un diálogo entre mujeres corta la posibilidad de que el hombre reconozca el desastre que vino haciendo históricamente en la relación con la mujer. Es mi pensamiento. Y no sé si alcanza después con un documento final que sea informativo. Yo creo que para asumir algo hay que escucharlo directamente de quienes han sido protagonistas. Es mi postura, perdóname que...
Sí. No, está bien.
La digo con franqueza, ¿viste?
Sí, me parece bien. De todas maneras, me parece que hay una confusión en el lugar que ocupa el Encuentro Nacional de Mujeres, ¿no? ¿Cuánto se le puede pedir a un encuentro de un fin de semana? No tiene que ver con eso, sino con una lucha diaria que se da por parte del feminismo. Eso
es
por
claro
un lado.
Que sí.
Y por otro lado, también me parece que hay un problema en pensarlo desde esa manera. Que en el que hay que reflexionar también es que qué rol se nos asigna a las mujeres en términos pedagógicos. Siempre pareciera que nosotros seguimos replicando ese rol de pedagogía de la maestra o de la madre que tiene que enseñar al hombre por dónde es el camino y que yo te tengo que mostrar a vos, ¿no? Las mujeres estamos haciendo un camino propio que tiene que ver con una lucha que va mucho más allá del hombre. Y eso me parece que es algo que hay que terminar de comprender, y que el hombre también tiene que darse sus espacios, y el hombre tiene todos los recursos para darse esos espacios. El tema es cuando el hombre también y las masculinidades se decidan a romper, ¿no?, con esa complicidad, y puedan darse entre ellos incluso también espacios de reflexión, ¿no? Ahí me parece que hay algo importante, porque si no pareciera que hay un rol pasivo, bueno, dale, pero cuéntenme, ayúdame, decime. Está bien, yo creo que está bien, que tiene que ser un proceso colectivo, masivo, inclusivo. Ahora, me parece que en ese sentido hay distintos espacios que sirven para distintas cosas. Digamos, yo hablo, me gusta esta metáfora de la caja de herramientas. Digamos, uno tiene una caja de herramientas y saca distintas herramientas para distintas, y que tiene que resolver distintos problemas. Y en ese sentido me parece una cosa es un encuentro de mujeres y otra cosa es, no sé, cualquier otra cosa que se da a diario, ¿no? Discusiones que se dan a diario, que me parece bien, como este espacio en el que estamos dándonos una discusión. Sin embargo, me parece interesante pensar en esto, ¿no? En cómo salir como hombre, que es una pregunta que para mí es genuina y que está bueno hacérsela Bueno, ¿qué lugar ocupo? ¿Por dónde hablo? ¿Cómo? ¿Dónde? Bueno, me parece que principalmente tiene que ver con esto, con escucharse, con ser genuino, con ser sincero con uno mismo, saber qué le está pasando, qué preguntas le pasan por el cuerpo, por la cabeza, planteárselas al de al lado y poder hablar también con otros hombres. Poder proponer espacios, ¿no? Tener una... Por ejemplo, vos hablabas recién de esto de los partos y me hiciste acordar de, no sé, lo que vieron esta semana, todo el mundo hablando de Guillermo Andino, sí, que salió al aire a decir que él había arreglado con el obstetra de su mujer que tal día quería que sea la cesárea porque quería ver el partido, no me acuerdo de qué equipo de fútbol, no sé si lo viste, entonces
no,
el tipo...
No lo escuché, pero la verdad
el
que...
El tipo ni se dio cuenta de lo que estaba diciendo.
Es increíble,
Es que no es tan increíble. A mí la verdad me resulta totalmente creíble, no me sorprende en nada, porque detrás de eso hay un montón de violencias que existen. La violencia obstétrica, por un lado, enorme, y la violencia de Guillermo Andino para con su mujer, que de repente pareciera que es un objeto, ¿no? Que no tiene... Todo esto a espaldas de ella, ¿no? Ella en ningún momento se enteró, parece que
suscribo tu pensamiento absolutamente, ¿no? O sea, que quede claro que me parece una aberración.
Quizás lo que está tratando de decir Manuel es que, por ejemplo, para cambiar a este, ponele, ¿no? Poniendo de ejemplo a Andino, alguien le tiene que decir que lo que está haciendo está
pero
mal.
Pero lo tiene que asumir.
Y lo tiene que desaprender. No, porque el problema es ese, porque es también cultural, ¿no?
Claro, pero fundamentalmente.
Absolutamente cultural.
Pasa por nosotros, ¿no? No le podemos decir a las mujeres que aparte de liberarse, se pongan a educar, ¿no?
No,
hay,
tal cual.
De todas formas.
Pero, encuentros de hombres para charlar estos temas, me gustó y lo tomo, es como un conversatorio.
Yo cierro recién cuando haya encuentros de hombres y mujeres para hablar de este tema. Porque, claro... Porque me parece que la mujer...
Pero pará, porque él dijo algo muy interesante.
Hay movimientos de hombres, lo que pasa es que lo manejan muy bien, desde mi punto de vista, en no publicitarse o tratar de subirse a un caballito de protagonismo que no deberían tener este tipo de situaciones. Por ejemplo, hay un movimiento de... creo que se llama de hombres antipatriarcales,
sí,
si no me equivoco.
Varones antipatriarcales.
Varones antipatriarcales, ese es el nombre correcto, que justamente trata esto. Y también... Hay que entender que nuestro rol como hombres en este contexto histórico de revolución feminista que hay tiene que ser un rol de apoyo sin tratar de tener el protagonismo que tuvimos en otros momentos de la historia y de las luchas
difíciles
políticas, sí, ¿no? Como ha sucedido en otras luchas, y ahí ya la dejo a Juli, por ejemplo, la lucha de los derechos civiles de, doy un ejemplo histórico que todos podemos pensar, ¿no? De la población negra en Estados Unidos, una población oprimida. No podés tener... obviamente que los blancos tienen que ser los que no discriminan, ¿no? Y los que no maltratan, pero no podés tener a los blancos ahí al frente de la lucha. O sea, es como meterse a hacer justamente lo que te están criticando que no tenés que hacer. Claro, absolutamente.
Sí, sí. Ahí, para mí, dos cosas. Por un lado, en relación a las masculinidades, recomiendo leer a Lucho Fabbri. Es un tipo que labura mucho... esto de las masculinidades. Y por otro lado, para hablar también de estos espacios, de que bueno, estaría bueno crear estos espacios para hombres, vamos a decir, a mí me parece bien hacerlo y me parece bien darse esta posibilidad de reflexionar entre hombres, que es algo que no sucede cotidianamente, pero también vamos a decir, para ser sinceros, la mayoría de los espacios que existen en el mundo son de hombres. Entonces está bien crear espacios nuevos con otras lógicas, pero la realidad es que si nos ponemos a ver cada uno de los espacios, están repletos, llenos de hombres. Entonces ya existen esos espacios. Las mujeres tuvimos que crear un espacio de mujeres porque los espacios están hegemonizados por hombres. Los espacios de poder, todos los, digamos, si nos ponemos a pensar en las particularidades de cada uno de los espacios, esos espacios ya existen. Lo que hay que hacer, me parece, desde mi punto de vista, es transformar esas lógicas y que los hombres puedan salir de esa masculinidad hegemónica que les dice que tienen que ser machos, fuertes, proveedores, heterosexuales, blancos, etcétera, y puedan encontrar otro tipo de forma de relacionarse con los pares, con los hombres, con las mujeres o con quien tengan ganas de relacionarse. Eso para mí no solo es importante, sino que es clave, porque yo creo, y ahí está bueno leer a Rita Segato, Rita también lo que plantea, y a mí me parece que realmente es muy afortunado lo que dice, es que la violencia sale muchas veces de cuando el hombre se cae de esa masculinidad hegemónica. Y la mayoría de los hombres se caen de esa masculinidad hegemónica. Porque ¿qué hombre cumple con todas esas características de fuerte, blanco, heterosexual, proveedor, etcétera? Realmente muy pocos. Y cuando el hombre se cae de esa masculinidad, es violento. Y esa violencia recae sobre nosotras. Claro. Y entonces es clave que el hombre...
Pero también no deja de ser un mandato, ¿no? Que el hombre lleva...
Totalmente.
Y es un tema ese.
El hombre es víctima del patriarcado.
Absolutamente.
Pero por lo que dijo... Siempre, o sea, lo veo en lo que dijo, es lo que acabo de decir. Porque
siempre
es
desde otro lugar. Siempre desde otro... Es víctima desde otro lugar, pero yo también creo que lo es. Lo es porque el patriarcado es un mandato.